revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 48 de Octavo Mandamiento. Y estoy recibiendo a mi compañero Víctor. Bienvenido, Víctor. ¿Qué tal?
Hola, Javier. Un saludo, estimados oyentes, desde Moscú. Aquí estoy con ustedes, quien les habla, Víctor Sujo. También a lo largo de este programa se va a juntar a nosotros mi colega Víctor Ternovsky.
Y desde Madrid también se unirá Karen Méndez. Desde Barcelona les habla Javier Benítez.
Bueno, Javi, antes de que empecemos, una pregunta. ¿Te gusta el chocolate?
Sí, me encanta, Víctor, en todos los formatos, ¿eh?
Bien.
Barra, helado, todo.
Ajá, ¿y te gusta el cacao?
Me encanta el cacao también, sí.
Perfecto,
el cacao
entonces,
ese, ¿no?
Entonces hoy es tu día, porque el 7 de julio se celebra el Día Mundial del Cacao. Fue proclamado por la Organización Internacional de Productores de Cacao y la Academia Francesa de los Maestros Chocolateros y Confiteros, y se celebra desde 2010. Bueno, y hablando de las efemérides de este 7 de julio, entre otros acontecimientos relevantes producidos un día como este, pero en años diferentes, cabe destacar esa fecha de 2009, cuando en Staples Center de Los Ángeles, Estados Unidos, se realizó un concierto homenaje de cuerpo presente al cantante estadounidense Michael Jackson. El evento congregó a miles de personas en esta ciudad y a más de 2.500 millones de telespectadores mediante canales de televisión de todo el mundo, convirtiéndose en la transmisión televisiva más vista de la historia a nivel mundial. ¿Qué te parece, Javier?
Impresionante, Víctor.
Además, Javier, el 7 de julio nacieron músicos de talla internacional. Así, ese día, en 1940, nació Richard Starkey, más conocido como Ringo Starr, un cantante, compositor y actor británico que fue el baterista de la mítica banda de rock The Beatles. Además, el 7 de julio nació Salvatore Cutugno, más conocido como Toto Cutugno, un cantante y compositor italiano. Nació en el 1943. El autor de numerosos grandes éxitos, Toto Cutugno, 15 veces participó en el prestigioso Festival de San Remo. Tampoco podemos pasar por alto el 7 de julio de 1947, cuando nació Víctor Manuel, un cantautor, compositor y productor musical y cinematográfico español, considerado junto a su esposa, la actriz y cantante, la encantadora Ana Belén, como uno de los artistas más representativos de la transición española. Javi.
Qué grande, ¿no? Y si me permites, Víctor, retrocedo un poco más en el tiempo. 1887 nació en la ciudad bielorrusa de Vitebsk Marc Chagall, el mayor de 9 hermanos provenientes de una familia de judíos. El pintor ruso-francés Marc Chagall sería uno de los más importantes artistas del vanguardismo, Víctor.
Bueno, ya creo que podemos empezar, ¿no?
Es correcto.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero y el corazón. Bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Estados Unidos, libertad que mata. Más de 150 muertes en unos 450 tiroteos que se produjeron durante las celebraciones del Día de la Independencia. Asesinan al presidente de Haití, Jovenel Moïse, en su residencia. La Justicia de Paz de Colombia imputa a 10 militares y a un civil por ejecuciones extrajudiciales. Británicos hartos de cuentos e historietas sobre una Rusia agresiva. En Perú convocan una huelga nacional para exigir la proclamación de Pedro Castillo como presidente del país.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Víctor, creo que voy a emprender acciones legales por derecho de autor contra una famosa agencia de noticias.
Y eso, Javi, tú siempre con tus bromas, a ver.
Bueno, resulta que la agencia estatal de noticias de China, Xinhua, publicó este martes una caricatura política en su cuenta de Twitter en la que satirizó los efectos directos del derecho de los estadounidenses a portar armas en referencia a los violentos incidentes ocurridos durante las celebraciones del Día de la Independencia de Estados Unidos. Como un país gatillo fácil, atención, gatillo fácil, celebra su fin de semana del 4 de julio, titula el tuit. Bueno, y aquí viene mi reclamo, ¿no? Como autor, porque en Octavo Mandamiento tenemos la sección gatillo fácil, habrá que reclamar algo, Víctor. Bueno, en realidad no estoy haciéndome el gracioso, pero bueno, es una forma de distender un poco este tema tan duro que vamos a tocar.
Yo creo que sí, sin lugar a dudas. Tiene todos los derechos y razones para hacerlo, Javi.
Bueno, Víctor, un poco en broma, un poco en serio, ¿no? Sigo con el tuit. Aparece una imagen que muestra a dos políticos estadounidenses brindando por la libertad. y uno que está cerca de ellos les contesta de disparar. En la caricatura, esta persona que contesta aparece borracha y aparece portando una pistola en una mano y un fusil en la otra. A su lado se puede ver una lápida con una inscripción: muertes por armas de fuego. Como se habrán dado cuenta, esto hace referencia a los más de 450 tiroteos de todo tipo, ya sean masivos o enfrentamientos entre delincuentes, que se produjeron en Estados Unidos durante el fin de semana de las celebraciones por el 245 aniversario del Día de la Independencia, donde perdieron la vida más de 150 personas, Víctor.
Ya entiendo, Javi, que al comenzar esta edición del Caso del Día quisieras darle un toque de distinción, porque realmente es muy grave este problema que padece Estados Unidos. A propósito de ese tuit de la agencia Xinhua, hay que decir, recibió una respuesta casi inmediata del consejero cultural de la Embajada de China en Pakistán, Zhang Heying. Con la violencia armada que ocurre casi diariamente, ¿en qué medida pueden ser garantizados los derechos humanos? ¿Puede esto también denominarse libertad? Replicó. Y bueno, aquí ya se abre una perspectiva mucho más amplia del asunto, ¿no te parece?
Sí, es verdad, Víctor, pero ¿qué te parece si primero explicamos un poco sobre esta cuestión sobre el derecho a portar armas en Estados Unidos?
Totalmente de acuerdo contigo, Javier. A ver, la segunda enmienda a la Constitución de Estados Unidos reza: siendo necesaria una milicia bien organizada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas no será infringido. Esto hace que Estados Unidos sea uno de los países con menores limitaciones para adquirir o portar armas de fuego. Es parte de la llamada Bill of Rights, o Carta de Derechos estadounidenses. Esta segunda enmienda establece que ni el gobierno federal de Estados Unidos ni los gobiernos estatales y locales pueden infringir el derecho a portar armas.
Bueno, entonces luego pasa lo que pasa, ¿no, Víctor? Si nos remitimos, por ejemplo, a la web especializada Gun Violence Archive, que lleva un recuento diario de muertos y heridos por armas de fuego, podemos ver primero que nada una gráfica que muestra que las muertes por armas de fuego no dejan de aumentar año tras año. Si nos situamos específicamente en el presente año, es decir, 2021, a día 7 de julio se han producido más de 10.000 muertes entre homicidios, asesinatos y muertes accidentales, entre las cuales se encuentran 157 niños de entre 0 y 11 años y 634 adolescentes entre 12 y 17 años. También se registran más de 12.000 muertes por suicidio y el número total de heridos supera los 20.000. Mientras, y seguimos en el día de hoy, en lo que va de 2021, se van registrando 340 tiroteos masivos. Pero volvamos al principio, Víctor, si te parece, y retomemos lo que pasó el fin de semana, ¿no?, de las celebraciones del Día de la Independencia en Estados Unidos, que recordemos hubo más de 400 tiroteos que produjeron más de 150 muertes. Contamos con la palabra del psiquiatra ruso Eduard Schultz, quien reside en Estados Unidos, y dice esto al respecto.
Конечно, в празднике люди, прежде всего, мы должны это признать, гораздо больше употребляют алкоголь и наркотиков.
Desde luego que durante los festejos, y debemos reconocerlo, la gente consume mucho más alcohol y narcóticos, y como que muchas personas se encuentran en el estado de excitación, se registra un mayor número de crímenes de gravedad. Asimismo, hay que señalar que desde el comienzo de la pandemia del coronavirus ha bajado sustancialmente el nivel de control de parte de la policía. Todo el mundo lo sabe muy bien. El volumen de recursos necesarios para luchar contra el crecimiento de la delincuencia y crímenes de gravedad también se ha reducido, porque, por una parte, esos recursos fueron destinados a luchar contra el COVID y, por otra, hay menos policía en las calles. Además, a menudo tienen miedo de intervenir como consecuencia del conocido caso de Floyd.
También contamos con la palabra de Grigory Ioffe, profesor ruso de politología de la Universidad de Redford en Estados Unidos.
Существует два разных подхода, согласно одному подходу, который исповедуют демократы.
Hay dos enfoques hacia el problema. El primero, el de los demócratas, dice que como que se emplean armas de tiro, entonces las culpables son las armas. Por consiguiente, hay que reducir el acceso a las armas. De acuerdo con otro enfoque, que a mi juicio tiene más sentido común, primero, la mayoría de los asesinos que emplean las armas no tienen licencia para poseerlas. O sea, el problema radica no en las armas, sino en la gente que mata. Quienes comparten este enfoque ven el problema de otra manera. Lo atribuyen a la difamación de la policía, con el trasfondo de exigencias de reducir el respaldo fiscal y financiero de las fuerzas del orden. Tiene lugar una campaña de difamación de la policía cuando cada agente es acusado de racismo. Se ha dicho de paso, el racismo se ha convertido en una clave universal a la que reducen todos los problemas. Hay que elevar sustancialmente el prestigio de la policía, dejar de difamar a los policías, más aún cuando hay un montón de problemas sociales. Por ejemplo, el movimiento Black Lives Matter, promovido por los blancos, es extremadamente hipócrita, inclusive a nivel de las consignas.
Entonces, Víctor, si volvemos al núcleo del problema, en realidad estamos tratando sobre una cuestión que tiene muchas aristas, muchas ramificaciones, y donde tal vez los límites entre las libertades y los derechos de los ciudadanos entre sí se vuelve una línea borrosa donde muchas cosas no quedan tan claras del todo, ¿no? Recordemos que estamos hablando de Estados Unidos, país que se autodenomina como el mayor exponente de los derechos y las libertades del mundo, donde todo es posible, es decir, ese excepcionalismo moral que parte de la idea de que el estadounidense es un pueblo con una virtud inherente, un pueblo excepcionalmente bueno, con un compromiso con la libertad y los derechos individuales. Por ello, su sociedad y su gobierno, construidos sobre la noción de libertad individual, son modelos que se pueden exportar al resto del mundo, incluida su democracia, ¿no?
Perdona que te interrumpa, Javier, pero aquí también se me ocurre que entra aquello del American Way of Life, ¿no? Ese estilo de vida estadounidense del que tanto han hablado, que reconoce sus orígenes y, por tanto, sus principios, paradójicamente, en la Declaración de la Independencia en el año 1776. Un estilo de vida que se ha visto amenazado más que nunca con la incursión de la pandemia del coronavirus. Permíteme recordar lo que dijo hace un tiempo de manera muy acertada el analista internacional Juan Aguilar para nuestra emisora Radio Sputnik. Lo que siempre se ha llamado el estilo de vida o el American Way of Life es lo que podemos denominar la ideología norteamericana. Es un estilo de vida basado en una metafísica muy concreta, que es la del individualismo. Cualquier norteamericano puede llegar a ser presidente de Estados Unidos. Esto lo hemos escuchado mil veces. Es un estilo de vida un poco basado en la ley del sálvese quien pueda. El individuo es el que manda y es la cúspide de la pirámide social. Y claro, esto tiene unos efectos que se ven claramente que son dramáticos cuando ocurre una circunstancia excepcional, y es lo que estamos viendo en la actualidad.
Víctor, sí, recuerdo claramente esas palabras de Aguilar, y con circunstancia excepcional, ¿no? Quiero puntualizar, Aguilar se refería a la pandemia del coronavirus y cómo el estilo de vida de Estados Unidos se podría haber trastocado porque su estilo de vida, por ejemplo, entre otras cosas, no incluye una sanidad pública universal, lo que provocó que el coronavirus causara muchas más muertes de las que podría haber causado si su estilo de vida tuviera sanidad pública, ¿no?
Javi, aquí sería prudente, creo yo, recordar unas palabras de Gideon Litchfield, editor de la revista Technology Review, que está estrechamente ligada al MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Aceptémoslo, el estilo de vida que conocíamos nunca volverá.
Estados Unidos, donde las libertades pueden conducir a destinos muy peligrosos y donde dentro de un tiempo la libertad puede que no sea más que una estatua.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La clara derrota de Estados Unidos en Afganistán constituye, al mismo tiempo, una situación ventajosa para sus intereses. Y es que el empoderamiento de los talibanes, la organización terrorista proscrita en Rusia, supone una bomba que apunta contra sus enemigos en la región y naciones vecinas. Así lo dijo a octavo mandamiento Guadi Calvo, especialista argentino en Oriente Medio, África y Asia, entrevistado por nuestro compañero Víctor Ternovsky.
La situación en Afganistán yo creo que es escandalosa, porque Estados Unidos, podemos decir que no se retira de Afganistán, sino que se escapa de Afganistán. Toda la prensa internacional obviamente habla del fracaso de la operación militar de 20 años de Estados Unidos en Afganistán, pero lo dan simplemente como un fracaso militar y no como lo que realmente significa, que ha sido la guerra más larga que ha tenido los Estados Unidos. Han generado cientos de miles de muertos en Afganistán para acabar con el Talibán Y no solamente que no lo lograron, sino que dejan Afganistán en peores condiciones que la encontraron en 2001, porque el talibán ha sido legitimizado con esta victoria y sin duda creo que vamos a volver a ver el Afganistán regida por la Sharia, es decir, por la ley islámica, y con estos grupos fanáticos que van a comenzar a ser un problema en toda la región. Afganistán es un sitio muy complejo, con fronteras muy sensibles, nada menos que con Pakistán, con Irán, con Turkmenistán, con Tayikistán, China. Entonces, esto es realmente muy, muy complejo, y si estos grupos intentan de alguna manera expandirse o generar simpatías en cada uno de estos países que las tienen, desde ya en Pakistán hay una fuerte presencia de grupos islamistas, en Irán operan con cierta frecuencia también este tipo de grupos, lo hacen en las ex repúblicas soviéticas y de alguna manera en China también, con el movimiento islámico del Turquestán Oriental, el MITO, que ha llegado a operar en Pekín. Así que la situación es extremadamente compleja. Estados Unidos no solamente ha fracasado militarmente, sino que ha generado en la región un inconveniente, un problema, un gran problema, que realmente ni quiero pensar en qué puede derivar esto.
Una cosa que me llamó la atención, porque usted ha dicho que, entre otras cosas, este fracaso de Estados Unidos en Afganistán lo que hace es legitimizar, ¿no?, a los talibanes. ¿Y usted a qué se refiere con esas palabras? Es decir, que resulta que todo ese dinero invertido, todas esas vidas dejadas, ¿no?, ahí en Afganistán, que como todo eso resultó en nada, entonces los talibanes resulta que demostraron que son más fuertes, ¿no?, digamos, que Estados Unidos. De esta manera, ¿sí? ¿Usted se refiere a esto cuando habla que en alguna medida esta retirada norteamericana que como les está legitimizando, ¿sí?
Exactamente. Dejan la situación sin ningún logro, ¿no es cierto? Porque la idea de Estados Unidos con la invasión de 2001, ¿cuál era? No solamente salir a capturar a Osama Bin Laden, a quien responsabilizaban de los atentados de Nueva York, sino desarmar esa estructura terrorista que es el Talibán, que estaba rigiendo a un país de 34 millones de habitantes con leyes del siglo XII, invaden con fuerzas, con los ejércitos más poderosos del mundo, porque recordemos que no estaba Estados Unidos solo, estaba el Reino Unido, estaba Francia, estaba Alemania, una gran cantidad de naciones pertenecientes a la OTAN, y al no lograr nada, han hecho que la resistencia de los talibanes logre más coacción con el pueblo afgano, que infinidad de jóvenes se hayan unido a sus tropas, y esto es una bomba de tiempo para la región, tanto que yo me permito sospechar si esta retirada de los Estados Unidos no tiene mucho de estrategia para generar reacciones en naciones aliadas a Rusia, como son las ex naciones islámicas de la Unión Soviética, para poder presionar en China, para presionar en Pakistán, gran aliado de China, y para presionar en Irán. Recordemos que Irán y Afganistán tienen una frontera de 1.000 kilómetros, obviamente muy permeable, y hay entre 4 y 5 millones de refugiados afganos dentro de Irán. Irán hoy es el gran enemigo de los Estados Unidos. Entonces, la situación para generar problemas a los Estados Unidos, perdón, digamos, a los rivales o enemigos de los Estados Unidos, ha quedado muy bien dibujada, muy bien pensada. Por eso, a veces me permito creer que la retirada de los Estados Unidos, más allá de una derrota cierta que el talibán le infligió a las tropas de Estados Unidos y sus aliados, no ha conseguido, casi por accidente, una situación ventajosa para generar crisis políticas, atentados en una serie de países que hoy están muy enfrentados a los Estados Unidos, ¿no?
Sí, muchísimas gracias, señor Guadicalvo. Entonces, yo creo que se podría hacer una conclusión de sus palabras de que Estados Unidos, ya viendo que, bien, como usted ha constatado, que el país que están abandonando ahora mismo lo están abandonando en condiciones peores que cuando entraron, ¿no? Que ellos al verlo, lo vieron a la vez como una oportunidad, así diríamos, ¿no? Para dejar esa bomba tanto a la región como también a países como Rusia, porque Rusia resulta que ahora mismo ya está empezando a tener problemas debido al empoderamiento de los talibanes en Afganistán. Usted obviamente ha visto esa noticia que muchos soldados afganos están huyendo a Tayikistán. Incluso Rusia tuvo que prometer ayuda a Tayikistán para proteger la frontera con Afganistán. Es decir que Rusia, todo apunta a juzgar por las declaraciones de dirigentes rusos, que no quiere, digamos, meterse en Afganistán. Además que Rusia tiene un historial bien bastante triste, ¿no? Con su operación militar ahí en Afganistán en los tiempos soviéticos. Pero parece que, primero, que realmente Afganistán, abandonado por Estados Unidos, ya está creándole dolor de cabeza, como mínimo, a Rusia. Y parece que no sería una casualidad.
Creo que sí, y más en el momento en que Rusia, después de años, está volviendo a ser un poder influyente en toda esa región. Por eso creo que, no voy a decir que es un plan trazado, un plan muy pensado por la inteligencia norteamericana, pero que tienen la oportunidad de generar crisis en la región a sus rivales más inmediatos. Bueno, está a la vista. Tendamos un mapa y veamos qué países son fronterizos con Afganistán y que todos esos países de alguna forma están enfrentados a los Estados Unidos, a punto de que la administración Biden intentó volver a instalar bases militares en Pakistán, en Tayikistán y demás, y no les han sido otorgados esos derechos. Entonces, Estados Unidos se retira con una derrota militar. Pero esta derrota militar la puede cambiar a un gran triunfo político.
Eso es, justamente por eso que yo le dije que lo vieron al final como, por un lado se trata de una derrota, pero por otro lado, supieron verlo como una oportunidad a la vez.
Sin duda, creo que sí hay que empezarlo a leer de ese lugar. Yo pienso que tanto Rusia como China, como Irán y como Pakistán tienen que estar prestando muchísima atención a este nuevo rearmado de la región, que pasan las décadas y no consigue estabilizarse y no consigue paz, y pareciera ser que siempre es un instrumento de los Estados Unidos para de alguna manera desestabilizar a sus más inmediatos rivales, ¿no es cierto? China, Rusia, Irán. Así que yo creo que este conflicto va a continuar, ¿no es cierto? Porque no solamente hay que recordar que están los talibanes, sino que también hay una fuerte presencia del Estado Islámico, que según algunas fuentes, incluso rusas, decían que habían sido trasladados estos combatientes del Estado Islámico al norte de Afganistán con helicópteros norteamericanos, ¿no es cierto? Los habían transportado de Siria a Afganistán. Cuestión que no me parece descabellada para nada. Así que la situación de Afganistán vuelve a foja cero, ¿no es cierto? Empezamos nuevamente a ver esto.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
La Justicia de Paz de Colombia imputó a 10 militares y un civil por las ejecuciones extrajudiciales cometidas en el país, mal conocidas como falsos positivos, una práctica implementada durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez durante los años 2002 y 2006. El plan consistió en el asesinato de civiles que fueron presentados como guerrilleros abatidos en combate para así elevar las estadísticas oficiales de éxito militar. En febrero de este año, la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, elevó a 6.402 el número de víctimas. En esta ocasión, la JEP indicó que estos 11 imputados son penalmente responsables del crimen de guerra de homicidio en persona protegida y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada. También señala que los imputados habrían tenido una participación determinante en el asesinato de por lo menos 120 personas en estado de indefensión. Estos crímenes se cometieron en el Catatumbo, en el departamento del norte de Santander. A su vez, se precisa que el patrón de criminalidad tuvo dos modalidades. La primera fue el asesinato de hombres de entre 25 y 35 años, habitantes del Catatumbo, en su mayoría agricultores y comerciantes. La segunda consistió en engañar a jóvenes de otras regiones para que se trasladaran al Catatumbo y una vez allí, asesinarlos. Tras esta imputación, las redes sociales se inundaron de mensajes. El senador Iván Cepeda escribió: sobre los falsos positivos perpetrados en Catatumbo, la JEP establece que son crímenes de lesa humanidad. Eso significa que son concebidos, ejecutados y encubiertos en forma planificada y sistemática, no manzanas podridas. La periodista colombiana Natalia Herrera Durán dijo: muy importante que por primera vez un alto tribunal del país, como la JEP, afirme que en este país hubo un patrón criminal de parte de la fuerza pública para asesinar civiles en indefensión y presentar sus muertes como bajas en combate. José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, también se pronunció en su cuenta de Twitter sobre la decisión de la JEP y aseguró lo siguiente: es la primera vez en la historia que un tribunal imputa por falsos positivos a un oficial que era general al momento de los hechos. Hay que decirlo, la JEP ha hecho lo que la justicia ordinaria no se animó a hacer durante una década. Mientras que el diputado de Colombia Humana, David Racero, apuntó: ¿entienden las razones por las que quieren acabar con la JEP? Por su parte, la Asociación de Madres de los Llamados Falsos Positivos escribió en su cuenta de Twitter: excelente, lo estamos logrando.
Octavo mandamiento: no darás falso testimonio ni mentirás.
Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde México, el comunicador popular Pablo Alfonso Garduño subraya en su informe la importancia de una mayor unidad entre América Latina y Rusia. Pablo Alfonso, un paso al frente.
La lucha por la independencia de los pueblos que fueron oprimidos y colonizados por las potencias occidentales no solamente están en América, ¿no? Tienen sus reflejos en América, pero los compañeros de Rusia también fueron pioneros en demostrarnos que no había única forma de luchas, ¿no? No había una única forma de unificación de los pueblos, ¿no? Entonces, la unidad de la diversidad es el único camino y es el que hemos seguido siempre, pero siempre nos hemos visto opacados e invisibilizados por esas grandes potencias colonialistas, ¿no? Entonces, recordemos que nuestra hermandad está en la historia, en nuestra historia, en nuestros genes, en lo profundo de nuestros seres y en la conquista por el futuro, ¿no? Un futuro en donde todos cabemos, ¿no? En donde esta cuestión de la multipolaridad es una clave que debemos apoyarnos a llegar, ¿no?
Desde Brasil, Alexandre Zonta abordará los posibles temas del encuentro entre el presidente Jair Bolsonaro y el director de la CIA estadounidense, William Burns. Alexandre Zonta, un paso al frente.
Luego de que se realizara una solicitud de juicio político contra Bolsonaro, se llevó a cabo una reunión del presidente y el director de la CIA. Bolsonaro no dio detalles sobre la reunión con William Burns, que no estaba en su agenda. Sugirió que la agenda era de seguridad política en los países sudamericanos. Según el ministro de Seguridad Institucional, Augusto Heleno, la dirección del encuentro fue en el sector de vivienda individual sur, QI número 546. Algunos empleados comentaron que se abordaron temas de seguridad en América Latina, incluida la asociación entre Brasil y Ucrania, donde se creó la empresa Alcántara Ciclone Space, que lanza cohetes tipo Ciclone 4 para colocar satélites en órbita y ya están interesados en asociarse con países de la Unión Europea. La ubicación de las operaciones, como siempre, será la base brasileña de Alcántara. Otro tema discutido fue el tema de Venezuela, que el 17 de junio recibió un buque, Macron, de la Armada iraní, y posiblemente los Estados Unidos no gustó de este hecho. ¿Le gustaría ver posibilidades, sí, de ayuda del gobierno brasileño para detener futuros buques? Todo sería monitorado desde la base de Alcántara. Es importante decir que los estudios de la geopolítica brasileña confirman que en 6 años las sanciones económicas de Estados Unidos a Venezuela, el país ha perdido el 99% de sus ingresos y esto ha creado un caos económico y social en el país que también afecta al Brasil. Otro tema que posiblemente fue abordado es el tema de los refugiados venezolanos, que las autoridades brasileñas estiman que más de 2.064.000 venezolanos viven en Brasil y un promedio de 500 venezolanos cruzan la frontera con Brasil diariamente. Es importante comprender que la ONU estima un número mucho mayor, estima que 4 millones a más han dejado su país de origen hacia otros vecinos de la América Latina. Hasta el momento hay 768.000 solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado y el mundo.
Desde México, Gabriel Infante hablará de la donación de vacunas a países de Latinoamérica y el Caribe de parte de su patria. Gabriel Infante, un paso al frente.
Ante la inoperancia del mecanismo COVAX, que surgió tras la iniciativa que presentó México ante las Naciones Unidas para que el organismo multilateral fuera la encargada de asegurar el acceso equitativo de insumos médicos y vacunas y que fue respaldada por 160 países, en concordancia a su iniciativa y llamado a los países ricos a ser solidarios y compartir vacunas a los países pobres, el gobierno mexicano ha donado hasta ahora 835.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca que son envasadas y terminadas en el país a naciones de la región latinoamericana y del Caribe como Bolivia, Belice, Paraguay, Honduras, El Salvador, Jamaica y Guatemala. Asimismo, hace un par de meses varios guatemaltecos han decidido ir a Tapachula, México, para poder vacunarse ante lo que ellos consideran un lento e incierto proceso de vacunación en su país. Hasta el momento no se han presentado ningún tipo de impedimento para que reciban la vacuna. Los únicos requisitos que necesitan son ingresar legalmente al país y su documento personal de identificación que acredite que pertenece al grupo etario que corresponde al Plan Nacional de Vacunación. Desde el 23 de diciembre de 2020 hasta el 4 de julio, México ha recibido un total de 61.293.725 dosis de 6 marcas de vacunas: Pfizer, AstraZeneca, Sputnik V, CanSino, Sinovac y Janssen. Se han aplicado hasta el 3 de julio 47.197.494 dosis, que equivale a 32.575.554 personas vacunadas, de las cuales el 61% con esquemas completos y 39% con nuevos esquemas, lo que representa el 36% de los adultos mayores de 18 años en el país.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Sindicatos, asociaciones civiles y partidos políticos agrupados en el Frente Nacional por la Democracia y Gobernabilidad de Perú convocaron un paro nacional para exigir la proclamación de Pedro Castillo como presidente. Este 6 de julio se cumplió justo un mes de su victoria. Para estudiar este tema con más detalle, nuestra compañera Karen Méndez conversó con el analista político peruano Erwin de la Rosa. Adelante.
Erwin, ha pasado un mes y aún no se ha proclamado a Pedro Castillo como presidente de Perú. ¿Cómo se explica esta situación?
Ocurre que, como lo habíamos señalado, de parte de los abogados del fujimorismo han habido una serie de impugnaciones sobre muchas mesas electorales. De hecho, estamos hablando de que se pretendía anular aproximadamente 200.000 votos. En esa medida, el Jurado Nacional de Elecciones ha venido dando trámite a todas estas impugnaciones, que recientemente han concluido negando el 100% de los pedidos del fujimorismo. Es decir, ninguna de estas apelaciones o impugnaciones, perdón, del fujimorismo ha procedido y el Jurado Nacional de Elecciones las ha rechazado. Lo que ha trascendido es que el Jurado Nacional de Elecciones estaría proclamando al presidente electo Pedro Castillo la próxima semana. Es lo último que tenemos de información de parte del Jurado Nacional de Elecciones.
El Frente Nacional por la Democracia y Gobernabilidad de Perú convocó un paro nacional. ¿Cuál sería el objetivo de este paro? ¿A partir de cuándo sería? ¿Qué información tienes que nos permita entender de qué va este paro?
Sí, efectivamente, el frente que mencionas es un frente que aglutina en este momento a diversos sindicatos, gremios, organizaciones estudiantiles, campesinas, partidos políticos. Es un gran frente que ha nacido justamente en esta coyuntura y el día de ayer se convocó para una movilización nacional y paro en algunos sectores. El día de ayer han habido movilizaciones multitudinarias tanto en Lima como en diversas regiones del país y algunos sectores sindicales han paralizado labores. Todo se ha desarrollado de manera pacífica y esto ha ocurrido el día de ayer. El día de ayer que se convocó esta movilización nacional, el objetivo es justamente llamar la atención del Jurado Nacional de Elecciones para que de una vez pueda realizar la proclamación del presidente Pedro Castillo, toda vez que ya han culminado las apelaciones, como lo decía hace un momento, del fujimorismo, y el jurado ya resolvió en su totalidad estas impugnaciones, ¿no?
¿Y qué efecto podría tener esta presión popular? ¿Crees que realmente influye en algo?
Bueno, principalmente está influyendo en la medida en que se está poniendo las alertas necesarias sobre las maniobras golpistas del fujimorismo, ¿no? Es decir, el fujimorismo, hay que recordar que además de estas apelaciones o impugnaciones, ha también sacado a la calle a grupos de choque. Durante este último mes, grupos de choque del fujimorismo, de autodenominados como la Resistencia, entre otros, han venido desarrollando acciones violentas en la calle, atacando locales del partido del profesor Pedro Castillo Perú Libre y atacando a sus simpatizantes que se encuentran todavía acampando frente al Jurado Nacional de Elecciones. La movilización popular ha frenado ya estos actos de violencia de parte del fujimorismo y es en esa medida en que está sirviendo para frenar las acciones violentas del fujimorismo, ¿no?
Otros alertan que otra movida podría estarse gestando desde el Congreso para nombrar un nuevo tribunal constitucional. Sin embargo, hemos visto que la justicia de Perú ordenó al Congreso suspender esta elección. ¿Pero cuál sería la maniobra? ¿Qué estaría gestándose en el Congreso? ¿Qué es lo que pasa ahí?
Efectivamente, el Congreso, que ya está de salida, que el 28 de julio culmina su mandato, está haciendo una elección express de miembros del Tribunal Constitucional a la medida de los partidos justamente que han perdido esta elección, ¿no? La finalidad es tener magistrados del Tribunal Constitucional que respondan a estos partidos políticos que abiertamente ya han señalado que van a desconocer o que están desconociendo la elección del presidente Pedro Castillo. El objetivo es tener mayoría en el Tribunal Constitucional para que en adelante una propuesta de vacancia tenga el aval del Tribunal Constitucional ya controlado por los partidos golpistas, ¿no? Cabe señalar que estos partidos también estuvieron involucrados en el golpe que destituyó al presidente Martín Vizcarra en el mes de noviembre pasado y que llevó a un gobierno de facto que duró 5 días porque la movilización popular los echó a la calle. Sin embargo, entonces ese es el riesgo de la forma como se está eligiendo a los magistrados del Tribunal Constitucional. Como tú bien lo has señalado, el Poder Judicial, a través de una medida cautelar, ha suspendido la elección del Tribunal Constitucional. Sin embargo, el día de ayer los voceros de las diversas bancadas, por mayoría del Congreso, han dicho que van a continuar con la elección. Habría que señalar que si continúan con la elección, esta elección sería declarada nula y los congresistas que no acaten la medida del Poder Judicial podrían posteriormente verse envueltos en un juicio que los lleve a la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Y en este panorama, ¿tú crees que Pedro Castillo podrá asumir la presidencia el próximo 28 de julio? ¿Cómo podrá hacer para gobernar?
Hasta este momento no habría ningún impedimento para que el profesor Pedro Castillo pueda juramentar y asumir el 28 de julio. Y en cuanto a indudablemente ya se están manifestando posiciones de desconocimiento al profesor Pedro Castillo de parte de algunas fuerzas políticas ligadas al fujimorismo. Sin embargo, por otro lado, también el profesor Castillo está tendiendo puentes necesarios y llegando a consensos necesarios con otras fuerzas políticas que ya le han manifestado su apoyo para poder construir una agenda común. Esa agenda común principalmente está asociado a terminar el proceso de vacunación que está en marcha, derrotar la pandemia y superar la crisis económica que nos afecta fuertemente.
Pero surge la pregunta, ¿qué Castillo asumirá el poder? O sea, ¿será ese mismo hombre, ese mismo dirigente político que en campaña prometió hacer unas grandes transformaciones sociales para acabar con la desigualdad en su país? ¿O será un Pedro Castillo más descafeinado porque entendió durante este mes que si toca intereses claves lo podrían sacar del poder? Porque pareciera que están atando todo para eso. ¿Qué Pedro Castillo llegará?
Bueno, hasta el momento el profesor Pedro Castillo, al menos en las declaraciones públicas que ha hecho, está manifestando que él va a continuar con el cumplimiento de sus promesas electorales. De hecho, acaba de anunciar hace pocos días que él se va a mantener en cuanto a la convocatoria de una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. Sin embargo, también es muy cierto lo que tú señalas. Está frente a este futuro de incertidumbre y de ingobernabilidad, él está tejiendo puentes para construir una agenda común con las otras fuerzas políticas, y eso podría presuponer que algunas de las propuestas de campaña, al menos durante este primer año, todavía no se puedan implementar. Entonces, hay un proceso de, como es natural, de negociación, de llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas, pero de allí a apresurarnos a decir que el profesor Pedro Castillo dejará sus promesas de campaña de lado, todavía habría que esperar a ver que él ocupe la presidencia para poder ver ello. Hasta el momento, hasta el día de hoy, no hay prueba de eso. De hecho, durante toda la segunda vuelta, recordemos que el presidente Castillo manifestó que él no iba a firmar ninguna hoja de ruta en alusión justamente a lo que el expresidente Ollanta Humala hizo en una segunda vuelta, dejando de lado toda su propuesta de gran transformación y más bien asumiendo un nuevo programa más vinculado con los partidos que perdieron esa elección. No ha ocurrido eso. De hecho, justamente por eso es que existe de parte de Fujimorismo y sus aliados todo este proceso de desconocer la elección del profesor Pedro Castillo, ¿no? En la medida que no ven que el profesor Pedro Castillo renuncia a su agenda programática, entonces por eso es que existe toda esta maquinaria legal y en las calles, y mediática además, para desconocerlo y obstaculizarlo.
Octavo mandamiento: en la esencia está la verdad. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
Un nuevo intento de la prensa británica de presentar a Rusia como una agresora acabó en fracaso. Una publicación del diario Daily Express, donde las maniobras de la flota rusa en sus aguas territoriales del Mar Negro se enfocan como si fueran unos preparativos para atacar Occidente, encontró un rechazo frontal de sus lectores, quienes, a juzgar por los comentarios, ya están hartos con el cuento de que Rusia es un país agresivo. Los comentaristas se muestran unánimes en que se trataba de unos ejercicios disuasorios. En este contexto, uno de los usuarios sostiene que la intención de Rusia es que la dejen en paz, al tiempo que otro internauta llama a no sorprenderse por si alguien responde a provocaciones, refiriéndose obviamente a la reciente incursión del destructor británico Defender al sur de la península rusa de Crimea, en el Mar Negro.
Y como si fuera poco, Víctor, el Daily Express metió la pata al haber acompañado su artículo titulado «Putin se prepara para una guerra», con una foto de un caza estadounidense en vez de subir una imagen del bombardero ruso Sukhoi-24, cuyos disparos fueron los que obligaron al buque intruso a abandonar de forma apresurada la zona. Algo que desató una ola de comentarios negativos, donde el más neutral sugiere a los periodistas del diario a aprender a usar Internet, entre otros consejos bastante menos diplomáticos, Víctor.
Sí, Javi, yo recuerdo muy bien que en su momento ya dimos la palabra al piloto que manejaba este Sukhoi 24, quien realizó este bombardeo de advertencia. Y creo que, por otro lado, que se trata de un error muy simbólico, me refiero a la publicación del periódico británico, teniendo en cuenta la involucración estadounidense, la provocación británica, tal y como denunció el presidente ruso Vladimir Putin durante su reciente línea directa. Escuchemos lo que dijo el presidente.
Es, claro, provocación, совершенно очевидно. Эта провокация, во-первых, она была комплексной и проводилась не только британцами, но и американцами.
Fue una provocación compleja y llevada a cabo no solo por el Reino Unido, sino también por Estados Unidos, porque antes de que el buque británico entrara en nuestras aguas territoriales, de uno de los aeródromos militares de la OTAN en Creta, Grecia, despegó un avión de reconocimiento estadounidense. Lo vimos bien, lo observamos. Era obvio que el destructor tenía objetivos militares e intentó con la ayuda del avión de reconocimiento descubrir las acciones de prevención de nuestras Fuerzas Armadas ante tales provocaciones. Ellos miraron qué funcionaba y cómo, qué teníamos y dónde, manifestó el mandatario ruso.
Mientras el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, acaba de manifestar a la prensa que Rusia tomará las medidas necesarias cada vez que los buques de guerra británicos traten de incursionar en sus aguas territoriales. Añadió que las fuerzas rusas llevarán a cabo las acciones que les sean ordenadas en caso de violación de la frontera estatal y destacó que también se recurrirá a todas las herramientas diplomáticas.
Además, Javi, el portavoz de la presidencia rusa dio una recomendación de cómo evitar incidentes en Crimea como el con el destructor británico. No hay necesidad de violar la frontera estatal de la Federación de Rusia y además hacerlo de forma absolutamente provocativa, subrayó Dmitry Peskov.
Un consejo, Víctor, este de Peskov que debería también tenerlo en cuenta España, ¿no? Porque este 7 de julio el buque patrullero Rayo de la Armada Española entró en aguas del Mar Negro. Al respecto, desde el Ministerio de Defensa ruso advirtieron que están siguiendo los desplazamientos del buque. Al igual que los ciudadanos británicos, los españoles tampoco se muestran entusiasmados ante la actuación provocativa de sus dirigentes. El internauta Bernardo Sastre dejó el siguiente comentario en el canal de Telegram en nuestro medio. El patrullero debería estar vigilando la frontera con Marruecos, que es ahí donde se necesita y que para eso lo pagamos. Además, Rusia se lo merienda con patatas y lo manda al fondo del mar sin que nadie de la OTAN mueva un dedo por España. Esa es la política exterior de servilismo, entreguismo y la autohumillación patrocinada ahora por el gobierno de Sánchez. Habráse visto un patrullero español tratando de acojonar a Rusia. No se puede dar más pena en el mundo.
Fuerte, realmente fuerte. Bueno, y cabe señalar, creo yo, que el patrullero español entró en el Mar Negro en el marco de los ejercicios Sea Breeze 2021 que llevan a cabo la OTAN y países asociados. Unas maniobras navales que se desarrollan entre el 28 de junio y el 10 de julio, reuniendo a 5.000 militares y 32 buques de 32 países. En el marco de esos ejercicios, además, la Alianza Atlántica suministra armas modernas a Ucrania, que luego se pueden transferir a las tropas y batallones nacionales que combaten en Donbass. Así lo denunció el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konashenkov. En este contexto, la parte rusa pidió a Estados Unidos transparencia máxima en la retirada de armas modernas de Ucrania, utilizadas en esos ejercicios militares. Se dijo asimismo que la escalada y la agresividad de los ejercicios Sea Breeze 2021 no contribuyen a la seguridad en el Mar Negro, por lo que se pidió a Washington y sus aliados que abandonen las operaciones militares donde ya existen formaciones armadas regionales.
Para Rafael González Crespo, Víctor, él es coronel de infantería del ejército español en retiro, es obvio quién agrede y quién se defiende en esta presente escalada entre la OTAN y Rusia. Vamos a escuchar las declaraciones que ofreció a Octavo Mandamiento.
La gente que lee, que estudia, que piensa, sabe perfectamente que la OTAN lo único que ha hecho ha sido incumplir todas las buenas palabras que en su momento dio a Gorbachev. Por ejemplo, no traspasar el eje Báltico-Mar Negro, que ha traspasado con creces. Entonces dice, bueno, ¿quién está agrediendo aquí a quién? Y yo creo que de este asunto hemos hablado en otras ocasiones. Quien domine Rusia dominará el mundo y, por tanto, seguimos en la misma geopolítica. Yo creo que Rusia, bélicamente hablando, no representa ningún peligro, porque al final lo que ha conseguido las malas políticas occidentales, creo las muy equivocadas políticas occidentales, es que acercándose tanto a las fronteras de Rusia, lo que han conseguido es que Rusia se expanda hacia Oriente, generando con China un bloque mucho más poderoso que lo que fue la antigua URSS. Por tanto, alguien debía de considerar, de todos estos todólogos que saben de todo y opinan de todo, que algo no están haciendo bien.
Las recientes declaraciones del portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, van en la misma línea. Denunció recientemente que la OTAN desestabiliza el continente europeo. Concretamente, Peskov dijo: el bloque se creó para el enfrentamiento y la confrontación. Sigue cumpliendo esas funciones, porque no está enfocado en nada más. No aporta ninguna estabilidad al continente. Al contrario, es un elemento desestabilizador, apuntó. En cuanto al diálogo entre la Alianza Atlántica y Rusia, Peskov señaló que, de momento, es imposible por los ultimátums que impone la contraparte. Al mismo tiempo, reiteró el interés de Moscú en normalizar las relaciones con la Alianza Atlántica.
A propósito de normalizar, una normalización, Víctor, que será imposible si el bloque militar sigue su expansión hacia el este. En este sentido, es muy preocupante la insistencia del actual presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en que su país ingrese en la Alianza Atlántica, una idea que volvió a articular hace unos días diciendo lo siguiente: para nosotros es ante todo una garantía de la seguridad y una garantía del bienestar. Creo que el Estado ucraniano y el pueblo ucraniano ya hicieron suficiente para obtener de nuestros socios una confirmación clara de cuándo y cómo Ucrania será miembro de la Unión Europea y de la Alianza.
De ahí viene nuestro resumen, Javi. Si me permites, un paso que Rusia no va a poder tolerar, tratándose de un asunto vital para su seguridad. Así que esperamos que en la OTAN prevalezca la sensatez, donde el incidente con el destructor británico ha sido una muestra contundente de que la situación se vuelve cada vez más seria.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Personas, personajes, personalidades. Todos pasan por el escáner de Octavo Mandamiento.
Conmoción ha provocado en el mundo el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, y de su esposa. Según confirmó en un comunicado el primer ministro del país, Claude Joseph, alrededor de la una de la madrugada de este 7 de julio, un grupo de individuos armados, algunos de los cuales hablaban español, indicaron, irrumpió en la residencia privada del mandatario y lo hirieron de muerte. Su esposa quedó gravemente herida y poco después murió en el hospital. El primer ministro interino y la Policía Nacional condenaron el asesinato, al que calificaron como un acto odioso, inhumano y bárbaro. A su vez, hicieron un llamado a la población a mantener la calma y aseguraron que la seguridad del país está bajo el control de la policía y de las Fuerzas Armadas. El asesinato se produjo cuando faltaban menos de 3 meses para las elecciones presidenciales y legislativas, convocadas para el 26 de septiembre. Para esa misma fecha también se había convocado un referéndum para una nueva constitución, una propuesta que despertó críticas entre sus opositores y la comunidad internacional. ¿Pero quién era Jovenel Moïse? Nació en 1968 en el noroeste del país, en el seno de una familia modesta. Su madre trabajaba como costurera y su padre era agricultor y mecánico. A los 6 años, su familia se trasladó hasta Puerto Príncipe, capital de Haití, y allí continuó sus estudios. Al finalizar la secundaria, ingresó en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Quisqueya. Aunque estudió para ser maestro, desde 1996, Moïse se dedicó a impulsar un proyecto propio para producir bananas orgánicas. Tiempo después, era reconocido en todo Haití como el hombre de las bananas. Su éxito empresarial fue tan grande que el expresidente Michel Martelly lo postuló como candidato presidencial. Y el 7 de febrero de 2017 se convirtió en el mandatario número 42 de la nación más pobre del hemisferio. Durante sus años de presidencia afrontó acusaciones de corrupción y desde inicios de este año también miles de manifestantes salieron a las calles exigiendo su renuncia. Sus opositores reclamaban que el mandato de Moïse debió terminar el 7 de febrero de 2021, 5 años después de su victoria electoral. Sin embargo, él alegaba que le quedaba un año más en el poder porque su investidura se retrasó por las acusaciones de fraude electoral. En febrero de este año, Moïse denunció en una entrevista con el diario El País que en Haití estaba en marcha un golpe de Estado y señaló a la familia Borbe de estar detrás de este plan, un plan que según él tenía como objetivo apoderarse del país. La familia Borbe es una de las familias más poderosas del país y que es dueña de la electricidad. Su asesinato ha provocado una ola de condena desde distintos países del mundo. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, escribió en su cuenta de Twitter: «Condenamos con firmeza el terrible asesinato del presidente de Haití y de su señora esposa. Expresamos nuestras condolencias a sus seres queridos y nuestra solidaridad incondicional con el hermano pueblo haitiano. Hacemos un llamado a la paz y al entendimiento». Los presidentes de Cuba, Perú, Chile, Ecuador, España y México, entre otros, también condenaron de forma enérgica el magnicidio. A su vez, el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa dijo desde su cuenta de Twitter: «Qué atrocidad lo ocurrido en Haití. Ingenuamente creí que estas cosas ya no eran posibles en nuestra América. Mi abrazo solidario a los hijos y a la familia de Jovenel Moïse y de su esposa Martín. Que descansen en paz y que su martirio traiga la paz a Haití».
Octavo mandamiento: ¿juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Pensar, considerar un asunto con atención y detenimiento, especialmente para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. En octavo mandamiento, el pensador.
La creciente evidencia sugiere que la vacuna anti-COVID rusa Sputnik V es segura y eficaz, tituló la revista estadounidense Nature su artículo, en el que ofrece un análisis de eficiencia del fármaco ruso, que ha sido registrado ya en unos 70 países del mundo. A pesar de que la vacuna rusa ha sido aprobada en un número importante de países, sin embargo, hasta la fecha no ha recibido el visto bueno para su uso de parte de la Organización Mundial de la Salud, debido a las disputas acerca de efectos colaterales de Sputnik V, señala la revista. La autora del artículo indica que Sputnik V ha sido la primera vacuna anti-COVID registrada y que cuenta con la aprobación de decenas de países. Sin embargo, para su expansión global es preciso contar con el permiso de la Organización Mundial de la Salud. Además, muchos epidemiólogos extranjeros critican el fármaco ruso por su registro demasiado acelerado. Se logró despejar parte de esas dudas después de que la prestigiosa revista británica The Lancet publicara sus conclusiones de que Sputnik V presenta la eficacia de un 91,6% como remedio que impide el contagio con el coronavirus y que garantiza en un 100% que la enfermedad no adquirirá una forma grave. Más tarde, el Instituto Gamaleya de Moscú, donde fue creada la vacuna, dio a conocer nuevos datos que indican que tras la aplicación de las dos dosis de Sputnik V, la eficacia del fármaco se eleva a un 97,6%. Pese a las críticas de parte de científicos extranjeros, que no cesan, el fármaco fue aprobado en tales países como Corea del Sur, Argentina, Hungría, la India, al tiempo que en los Emiratos Árabes Unidos la eficiencia de la vacuna rusa fue valorada en un 97,8%. Asimismo, Nature señala que Sputnik V, a diferencia de AstraZeneca y Johnson & Johnson, que contienen solo un adenovirus, los contiene dos, con lo cual son más elevados sus efectos de protección. Además, el uso de la vacuna rusa en varios países no presentó ni un solo caso de trombosis, a diferencia de las dos vacunas citadas. Los ensayos ulteriores de Sputnik V en Rusia y en el extranjero permitirán obtener un panorama más preciso de la eficiencia y seguridad de la vacuna rusa, resumió la autora del artículo publicado en Nature. También podemos esperar que en breve la vacuna rusa obtenga la aprobación del regulador europeo, lo que no solo permitirá su uso en los países del viejo continente, sino que también eliminará las barreras que por el momento no permitan a los rusos vacunados con Sputnik V viajar a Europa. Pero hay otro problema que tiene que ver con Rusia si hablamos de las vacunas. Por un lado, tenemos cuatro fármacos anti-COVID registrados en este país. Por otro lado, según informó en su reciente línea directa el presidente ruso Vladimir Putin, en el país poblado por unos 145 millones de habitantes, solo unos 23 millones recibieron una u dos dosis de la vacuna. La gente no quiere vacunarse, inclusive cuando tenemos ejemplos elocuentes de otros países donde se logró obtener la llamada inmunidad colectiva, que se consigue con un 60% de la población vacunada, lo que permite suavizar las restricciones de las que todos están cansados. Resulta difícil explicar por qué en Rusia la vacunación masiva resbala. En parte encontramos la respuesta en una reciente encuesta que revela que uno de cada 10 trabajadores en Rusia se muestra reacio a vacunarse contra el nuevo coronavirus y uno de cada 10 preferiría cambiar de trabajo si la patronal intentara obligarle. Un 32% de los ocupados no planean vacunarse y un 10% dejarían su trabajo si el empleador se lo exige de forma obligatoria, demuestra el estudio que el portal de empleos zarplata.ru llevó a cabo entre 1.742 personas del 25 al 28 de junio.
El grado de rechazo es especialmente alto entre los menores de 24 años. Un 38% en este grupo de edad se declaran dispuestos a cambiar de empleo si les fuerzan a vacunarse. Los principales factores de freno para la campaña de inmunización son el miedo a los efectos adversos de las vacunas, un 24%, la desconfianza hacia la medicina nacional, un 15%, y el riesgo de infectarse a pesar de estar vacunado, un 13%. Pero hace falta cambiar la actitud a la vacunación si queremos salir ganadores en la lucha contra la pandemia. No hay otro remedio.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final para esta edición número 48 de Octavo Mandamiento. Quienes les hemos acompañado
desde Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, y mi colega Víctor Ternovsky.
Desde Madrid, Karen Méndez, y desde Barcelona, Javier Benítez. La invitación para el reencuentro mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.